Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos oyentes de iberoamérica.com y de radiogeneral.com? Bienvenidos un día más aquí a Tertulias Intercontinentales. Hoy tenemos un tema muy interesante para muchísimas personas y que de momento no vamos a desvelar en qué consiste, pero no tardando mucho ya sabremos de qué se trata. Lo primero que vamos a hacer es saludar a las personas que tenemos aquí para llevar a cabo esta tertulia conmigo. Y tenemos, por un lado, a Carlos Andrés Vallejo, que es el que me está acompañando en la tertulia, y él será el que se encargue de decirnos a quién tenemos como invitado especial. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, estupendamente. Aquí estamos una vez más para colaborar con iberoamérica.com y Radio General. Y también el protagonista que nos acompaña es una persona que también ha colaborado ya, por lo menos que recuerde yo ahora, dos veces. En Tertulias Intercontinentales y en Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada, que supongo que nuestros oyentes se acordarán de aquel podcast que hicimos sobre el himno de Asturias, Asturias patria querida. Y con esto yo creo que ya sabrán de quién se trata. Es Pedro Zurita, ex secretario general de la Unión Mundial de Ciegos, y que hoy viene a hablar con nosotros sobre si el sistema Braille se encuentra en crisis o no. ¿Qué tal, Pedro?
¿Qué tal? Encantado de estar de nuevo con vosotros y con los oyentes de iberoamérica.com y Radio General. Así es como se llama, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Pues nada, bienvenido, Pedro, aquí a un nuevo programa.
Gracias, muy bien hallados.
Y bien, entonces, Pedro, a ver, así a bocajarro, según tú, actualmente, ¿cuál es el estado de salud del Braille?
Bueno, yo creo que el estado de salud del Braille es relativamente bueno, aunque hay algunos fenómenos un poco preocupantes. Por ejemplo, yo creo que ahora, con la utilización muy generalizada del los libros hablados en formato DAISY y la utilización cuando se emplea el ordenador de los programas de voz sintética, pues se considera que el Braille es una cosa obsoleta y es una cosa del pasado. Y yo siempre digo que el Braille puede convivir armónicamente con las nuevas tecnologías y lo ideal es utilizarlo en todos aquellos casos en los que puede ser muy interesante. Por ejemplo, yo soy de los que sigo leyendo muchísimo en Braille. Es falsa la oposición que se hace entre Braille y nueva tecnología. El Braille puede perfectamente convivir con las nuevas tecnologías. No sé qué experiencia tendréis vosotros, pero por ejemplo, yo cuando empleo el ordenador utilizo la voz sintética, pero también utilizo el Braille y hay situaciones en las que el uso del Braille es muy útil, por ejemplo, cuando se manejan idiomas extranjeros, cuando la gente que emplea música, matemáticas, etcétera. Yo sigo leyendo muchísimo en braille, en papel, que libros que encargo al SBO, o también que yo imprimo en casa a partir de ficheros informáticos con la impresora braille que tengo, o también con la línea braille.
Estás comentando unas cosas que a mí me hacen pensar en si con la aplicación de las nuevas tecnologías el uso del braille no se va convirtiendo en un privilegio de minorías, puesto que tú estabas diciendo que tienes en casa una impresora, solicitas libros a la biblioteca braille y que tienes, digamos, una línea braille aparte de la impresora. Eso no está al alcance de mucha gente.
Yo sé que hay una dificultad grande de coste, sobre todo en las líneas brailles. Precisamente ahora hay un proyecto a nivel internacional que se llama Transformando Braille, que quieren producir una línea braille lo más barata posible para que sea utilizable con los aparatos móviles, los teléfonos inteligentes, estos famosos smartphones, etcétera. Pero sí es cierto que la línea braille es cara. Aquí en España ha habido la suerte de que por lo menos hasta hace poco pues no era difícil conseguirla en adaptaciones de puestos de trabajo o de estudio. Pero vamos, el problema es que las líneas braille es para un mercado específico, restringido, y por eso en un programa como este, el Transformando el Braille, se quiere conseguir que haya un mercado común lo más amplio posible de todos los países. Yo siento mucho que la ONCE estuvo un poco unida a este proyecto, pero parece ser que luego se retiró porque le exigían una cuota de participación que la pobre ONCE consideraba demasiado elevada.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Es que parece y da la sensación de que la cultura está reñida con la cuestión o con criterios economicistas, porque, claro, por una parte, como dices, son muy caras las líneas brailles y todos los aparatos que las incorporan. Pero al mismo tiempo, fíjate, últimamente, y está en boga a través de medios de internet, el que la ONCE últimamente incluso ha decidido ya sustituir, por lo menos en algunos ejemplares, la lectura de la voz humana por voz sintética, con lo cual se entiende que se ahorra dinero. Por lo tanto, la cuestión económica influye poderosísimamente en la utilización del sistema braille, ¿no?
Sí, pero de todos modos yo creo que en las cuestiones del sistema braille, aparte de las cuestiones económicas, que estemos en un tiempo en el que se recorta y hay como una obligación de ahorrar, pero yo creo que el problema también es que en cierto modo los propios usuarios renuncian con demasiada facilidad a utilizar el braille. El braille es cierto que es un sistema muy sencillo, pero la adquisición de soltura en la lectura requiere un esfuerzo, requiere práctica. O sea que no es que El braille es muy sencillo de aprender, sobre todo de adulto, pero no es tan fácil de convertirlo en un medio de lectoescritura que sea realmente ágil y útil. Ahora, vosotros estaréis de acuerdo conmigo en que hubo un tiempo en el que casi a la gente le daba vergüenza el mostrar que leía braille y que tenía material braille. Yo recuerdo que incluso pues había quien aconsejaba que no se leyese braille en público. Y sin embargo, hoy día se está potenciando mucho el uso del braille para el acceso a determinados servicios, por ejemplo, el ejemplo de los ascensores, que hay una directiva para que los ascensores tengan señalización braille, que es una directiva europea, también para los medicamentos. Hace poco en Madrid ha habido una ordenanza municipal que hace obligatorio el que los taxis lleven un cartel en braille con la matrícula y la licencia. Hay muchas empresas pues que ponen braille en sus productos, etcétera, etcétera. Pero digamos que el braille para realmente utilizarlo de una manera cómoda y útil necesita práctica. Y en algunos casos puede haber problemas de percepción táctil, sobre todo en determinadas patologías, etcétera, digamos que sobre todo entre los jóvenes y los niños lo que hay que fomentar es que para que lean bien y les resulte realmente grato leer en braille, tienen que leer bastante para que adquieran esa soltura que es deseable.
Se me estaba ocurriendo cuando contabas lo de los taxis, que en algunos casos tiene que ser la carrera larga para que la gente pueda llegar a leer la matrícula, ¿no? Por lo mal que se lee, quiero decir. A ver, yo llevaba muy a gala precisamente el dominar el sistema braille, y cuando estudiaba en el instituto a mí me parecía maravilloso leer en braille, cada uno en su sistema, y casi hasta presumía de ello, ¿no? ¿Hasta qué punto influye la elección del código de lectoescritura y fomentar realmente su utilización a fondo?
Hombre, yo creo que en el plano de los principios, también incluso entre la educación inclusiva, que es la que ahora se practica más, pues los profesores de apoyo en general tienen bastante claro en qué casos debe de fomentarse como medio, como código de lectoescritura, el braille, o utilizar para los que tienen un resto visual la lectura con el resto visual. Pero yo creo que el problema a veces viene no de eso, sino de la práctica.
Bueno, yo aquí, en lo que tú has dicho antes, Pedro, sobre el que hay muchas personas que no les gustaba en público, ¿no?, ver cómo que estaban leyendo en braille y demás, eso también va mucho en función de la educación que se les dé, ¿no? Porque yo hablo desde el punto de vista cuando nosotros, Carlos y yo, que hemos compartido las enseñanzas en FP, Y veíamos cómo dentro de los propios colegios pues remitían a los chavales con muy poca visión a que emplearan las telelupas, las ampliaciones en los escritos, en lugar de enseñarles el braille. Entonces, claro, si desde los propios centros específicos, como son los nuestros, ya guiamos a estos chavales en ese sentido, es normal que después ellos también tengan reparo ante el público, hacer ver que ellos están leyendo en braille, cuando realmente pues es algo pues que afortunadamente no hay por qué estarse uno escondiendo de nada, ¿no? Y yo desde luego creo que sí que se les ha hecho bastante daño desde nuestros propios centros, porque hay chicos que veíamos cómo estaban leyendo con los ojos pegados totalmente al papel, que no podían seguir bien una lectura comprensiva y que desde luego a lo mejor a mitad de curso ya prácticamente ni siquiera podían hacer eso, de tal manera que es que no podían leer ni en braille porque no lo sabían ni en tinta porque no veían.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Vamos, esos fenómenos se dan, pero yo también en lo que conozco, pues creo que en general en la normativa, en los textos y tal, hay una idea clara de cuándo se debe recomendar un código y cuándo se debe de recomendar otro. Al mismo tiempo, que también yo defiendo que es bueno que la gente que tenga un uso, un residuo visual, se les acostumbre, se les anime a que lo utilicen lo más posible, porque es una característica positiva que tienen y deben explotarla. Pero hay casos en los que realmente como código principal pues no es operativo su resto visual.
Bueno, yo cuando estudiaba en el colegio, en mi época, a todos se nos obligaba a aprender braille. Quien veía podía utilizar por su cuenta la tinta. Pero desde luego absolutamente todos, de hecho, nosotros pasamos por unas pruebas para acceder al bachillerato en donde teníamos que leer unas determinadas líneas en braille. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que todas aquellas personas que por cualquier circunstancia a lo largo del curso su vista, que ya de por sí el que está dentro del colegio de la ONCE se supone que no la tiene muy buena, que se diga, pues cuando esa vista estaba perjudicada y va a peor, pues no tenía ningún problema porque tenía un conocimiento perfecto del braille. Eso después ya desapareció. ¿Por qué? Pues porque había o braille o tinta. Y yo creo que una persona que está como afiliada a la ONCE es porque se supone que esa persona no ve bien. Y si no ve bien, yo creo que algo imprescindible es un sistema de lectoescritura en braille, al margen de que después, si tiene resto visual, pues pueda utilizar la tinta.
Pero de todos modos, en el modelo que tú describes, que es el que se practicaba hace unos cuantos años, se caía en el otro pecado, y era que a la gente que tenía una visión residual bastante grande no se la enseñaba a leer en tinta, y en términos reales la experiencia mostraba que ese tipo de personas aprenderían el braille pero no lo practicaban o lo leían con los ojos, y en muchos casos esos personas con resto visual eran las que se potenciaba pues el que nos acompañaran para hacer ciertas cosas y tal, pero en cambio el braille no era una motivación grande para ellos. Entonces yo creo que deben de armonizarse las dos cosas y procurar ser lo más objetivos posibles en la utilización de uno o de otro sistema.
Me da la sensación de que de alguna manera el uso del braille que se va reduciendo se va a quedar casi para estas cuestiones de rotulación de ascensores, de productos de medicina, de productos de cualquier otro tipo, cuestiones que pueden estar bien, pero que en algunos casos no dejan de ser pues un tanto casi anecdóticas, ¿no? Como lo que contábamos del taxi, que por supuesto un vidente tiene acceso a la matrícula y nosotros cómo no lo vamos a tener, ¿no? Pero parece que se va a quedar casi en eso. Hasta qué punto, que yo hace poco leí en uno de los correos electrónicos que me llegó, que en España, ahora que se van a celebrar las elecciones europeas, la solicitud de los PACs Braille, aquí podrá entrar el hecho de que haya gente que no quiera votar, pero que ha disminuido un 40% con respecto a las anteriores.
Concretamente a las anteriores
europeas, ¿eh?
Al Parlamento Europeo.
Europeo, sí, sí. Me refiero, claro.
Pero yo creo que ahí pueden influir muchas cosas. O sea,
sí, sí, por
puede
supuesto.
Influir en que la gente pase de votar en las elecciones europeas, y también puede influir el hecho de que yo creo que en el sistema este del voto accesible no se ha conseguido que el material ese te lo manden a casa para que tú puedas llevarlo preparado como lo puedes hacer en tinta. Entonces yo confieso que esta vez se me ha pasado el plazo sin que lo solicitara, pero no tenía un gran convencimiento de solicitarlo, porque yo, para mí, me resulta más cómodo llevar la papeleta desde casa ya preparada.
No, evidentemente yo con eso estoy absolutamente de acuerdo, que se tendría que tomar esa medida, pero no, yo solamente doy el dato de que en la misma circunstancia, en la misma situación y con las mismas elecciones, ha bajado un 40%, que sí. Efectivamente puede haber un desinterés por la gente de votar, evidentemente, pero que también probablemente lo sea en esta otra circunstancia de lo del braille. Y claro, eso a mí me preocupa, porque en la medida en que eso baje, y es un dato, los que deciden esa cuestión lo manejan, pueden llegar a la conclusión de que para qué esforzarse en determinadas otras áreas si resulta que cada vez son menos los que leen braille.
Bueno, yo insisto en lo que decía al principio, de que admito que hay casos en los que la utilización del braille es muy problemática para una persona que no vea, dadas sus circunstancias concretas, pero son muchos más los que podían beneficiarse del braille de los que actualmente se benefician. Y yo insisto en lo que he dicho varias veces, que no hay que fomentar la idea de que el braille es muy sencillo. Es verdad que es muy sencillo, pero para que la escritura resulte cómoda necesita no solamente aprenderlo, sino para practicarlo también.
Eso es evidente, ¿eh? Pero ¿cómo se hace eso y desde dónde? Porque para fomentar todo eso se tendría que hacer, lógicamente, desde que uno es pequeño, desde niño o desde la escuela.
Teóricamente, el sistema educativo actual pues lo hace, con fallos, pero lo hace.
Entonces, y dando un paso más allá, cuando nosotros compramos a veces aparatos en el extranjero, en Alemania o en Inglaterra o en Francia, creo recordar, en esto tú sabrás mucho más, hasta incluso las instrucciones vienen siempre en estenografía, ¿no? Claro, debe de ser entonces una utopía dado que también disminuye el número de usuarios del sistema Braille, o por lo menos que lean con bastante frecuencia, el hecho de poder utilizar la estenografía, ¿no?
Bueno, lo de la estenografía, eso es otro problema que requiere también mucha decir mucho sobre eso, pero el caso que tú pones ahora sobre todo es en cuanto al inglés, porque el inglés siempre se ha considerado, cuando se le enseña a un niño o a un adulto a leer, se le enseña el braille, la estenografía, desde el principio. O sea que no es primero el integral y después el braille, sino que ya se van metiendo los signos desde el principio. Y de hecho, cuando yo estaba en la Unión Mundial, que hacíamos cierto material en braille, como yo digo, los ordenadores son más democráticos que a veces los que toman las decisiones sobre eso. Entonces, con un mismo fichero informático podía sacar una copia en braille o en integral. Y las personas de países de habla inglesa, cuando se les daba algún material en integral, lo rechazaban, porque para ellos aquello no era braille, no era el braille que ellos estaban acostumbrados a utilizar.
Entonces, ¿qué está pasando aquí en España? Independientemente de que el castellano no sea tan adecuado para la abreviatura como a lo mejor el inglés, sin embargo, aquí yo, como tú, bueno, no sé si tú, pero yo, los cursos de bachillerato, todas las materias, todas las asignaturas, los libros que teníamos allí en el colegio estaban en estenografía.
No, en estenografía yo creo que solamente se hizo un experimento con los libros de a partir de quinto de bachillerato.
Sí, 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 de quinto, pero que vamos, yo la dominaba ya desde el tiempo del colegio.
Tú recordarás probablemente, Carlos, de que se daba la situación, no digo que fuera en todos los casos, pero en muchos casos el que sabía leer muy bien la estenografía le leía al que no la sabía leer tan bien. O sea, la estenografía en España, por muchas razones, nunca ha tenido éxito.
Sin embargo, me da la sensación, por lo menos por lo que yo he podido ver en las diferentes listas, que en Sudamérica hay muchísimos braillistas que están muy interesados en aprender y enseñar en la estenografía.
Sí.
Es el mismo idioma.
Hombre, por supuesto que hay gente, pero hay que ver con una cierta prudencia ese tipo de actitudes, porque luego son más individuales de lo que parece. La escenografía en listas, en esa lista Braille Vivo que tú habrás visto, sí. Pues también has visto que se ha hablado de una escenografía que era grado 3,
sí.
Que también existió en y un profesor de Colombia que la adaptó para el castellano, pero vamos, eso es casi a nivel de curiosidad, porque realmente nunca tuvo eso una generalización. Y además ahora, pues muchos de los argumentos que había en favor del uso de la estenografía han perdido cierta validez, porque ya no hay esa necesidad tan grande de ahorrar espacio, etcétera, etcétera. Pero yo, a favor de la estenografía, siempre digo que hay un argumento que es irrefutable, y es que la escritura en estenografía es muchísimo más rápida que la lectura.
Es que, evidentemente, yo, por ejemplo, que tuve que hacer un fenómeno de estos regresivos, porque en tiempos utilizaba siempre la estenografía desde que salí del colegio, y que por otra parte cualquier estudiante que estudie en la universidad y utilice el sistema Braille siempre utiliza abreviatura, pues qué mejor que tener una ya establecida, ¿no? Pero yo, que siempre escribía en Braille, en estenografía, Resulta que cuando empecé a utilizar los aparatos como el braille hablado, por ejemplo, pues se me quedaban los dedos bailando hasta que me acostumbré otra vez a escribir en integral. En el momento en que me pongo a escribir en Perkins, otra vez vuelve a pasar lo mismo, porque tengo la tendencia a escribir en braille y además en estenografía, con lo cual me estoy quedando a medias siempre.
Pero en el braille hablado, que en España tuvo, bueno, no en España, es uno de los aparatos de tecnología para ciegos que ha tenido más éxito en todo el mundo. Yo he visto gente con libros hablados en muchísimas partes y se utilizó mucho. Pero, por ejemplo, Carlos, en inglés, tú en el libro hablado sí podías utilizar escenografía. El aparato llevaba un sistema de traducción automática, transcripción automática de integral a escenografía. Y eso en español, pues se habló de hacerlo, pero el problema es que nunca llegó a realmente a implantarse la escenografía. Y desde luego en el caso de la escritura, eso no tiene ninguna discusión. O sea, es indudablemente muchísimo más rápido escribir en escenografía que escribir en integral, y con la informática ahora pues se pueden hacer programas de transcripción con relativa facilidad.
¿Tú sigues escribiendo en escenografía o no?
La verdad es que braille ahora lo utilizo, pero cuando escribo sobre todo en el ordenador, que lógicamente no escribo escenografía. Y cuando tengo si tengo que tomar notas o lo que sea, pues ahí sí puedo utilizar escenografía, porque ya te digo que es mucho más rápido que emplear integral.
Y en cuanto al braille, no existe una unificación, ¿no?, a nivel mundial de la signografía, ¿no?
Existe unificación en cuanto a lo que es el alfabeto básico, pero en la puntuación había una unificación básica hasta hace algún tiempo, pero como en casi todas las áreas lingüísticas ha habido que hacer modificaciones del braille generalmente para adaptarlo a la producción informática del braille, pues la verdad es que se han hecho modificaciones de los signos sin tener en cuenta un criterio de armonía con otros países. Yo, por ejemplo, cito el caso de que en España se utilizan para el paréntesis, abrir y cerrar, un signo diferente del que se usa para el inglés, que siguen utilizando el que empleábamos antes, el 2, 3, 5, 6. En Francia, ahora, en la nueva modificación, también es distinto. Utilizan el signo que nosotros utilizamos para abrir y cerrar comillas. En italiano, y cito solo idiomas próximos, en el italiano la apertura de paréntesis me parece que es como nuestro signo de interrogación, el 2-6, y el cierre el 3-5, y así sucesivamente.
Claro, el signo de mayúscula también creo recordar que era distinto en inglés, ¿no? Creo que era el punto 6 o algo así.
En inglés es el punto 6 en vez del 4-6, pero también, por ejemplo, en la escenografía inglesa, que es el sistema más natural para la utilización de la gente, hay muchos países de habla inglesa que no utilizan el signo de mayúscula porque consideran que es un espacio que se pierde.
Y entonces, a ver, ¿qué se puede hacer para unificar todo esto, tú que estuviste en un organismo mundial?
Pues hombre, hacer se puede intentar hacer algo, pero es muy difícil conseguir realmente el superar ese tipo de problemas, porque una vez que una cosa está establecida, la gente se resiste mucho a cambiar.
Antiguamente, que se utilizaba en puntos el sistema Balí y, no, y seguramente algún otro más, eso ya está totalmente en desuso, ¿verdad?
Sí, ya no se usa. Y hombre, yo creo que ahora la verdad es que con los sistemas informáticos, pues hay sistemas mucho más fáciles para poder escribir una carta a un amigo utilizando eso que utilizando el Balú, por ejemplo.
Entre el braille, ese famoso integral y computerizado que nos preguntaba el braille hablado cuando queríamos escribir, cómo queríamos abrir el archivo, resulta que ahora, si tienes aparatos para poder leer un libro con la posibilidad de tener los 8 puntos también, aparecen también signos extraños. O sea, sería distinto las comillas que te pueden aparecer en un libro que tú estás leyendo a través de un aparato y con línea braille a veces, que cuando tú lo lees en el libro en directo, ¿no?
Los problemas son problemas de las tablas que se utilicen y lo riguroso que se sea o no con eso, porque en eso, digamos que la informática, ese tipo de cosas, las puede resolver todas.
Claro, pero entonces hay que tratar de unificar como sea, porque claro, que una persona se encuentre un signo representado de distinta manera, si lo está leyendo a lo mejor en un papel o si lo lee a través de una línea braille o de un aparato, el braille sense o yo qué sé, cualquier otro, ¿no? Es problemático.
Hombre, pero ya te digo que igual que en los problemas que hablamos al principio, en términos programáticos, reglamento, etcétera, pues la idea es que no haya ese tipo de problemas. Hombre, sí es verdad que en la tabla de 8 puntos que se utiliza en estenografía, como las combinaciones pueden ser mayores que utilizando únicamente 6 puntos, pues a veces hay algunas discrepancias. Por ejemplo, el caso más claro son los números que en vez de llevar el signo delante llevan el punto 6. Y ahí, por ejemplo, uno de los problemas que hay es que el 0 en este sistema de 8 puntos, el 0 como no puede ser la J con el punto 6, porque ese es el signo que se utiliza para la W, pues entonces se ha puesto la O acentuada con el punto 7 y 8, que yo tengo propuesto incluso a la Comisión Braille Española que se cambie ese signo por el que utilizan los franceses, que es precisamente el signo de número 6 puntos se utiliza para el 0. Y de esa manera, cuando tienes que escribir números en un teclado de 8 puntos, es más sencillo que tener que hacer los puntos 7, en este caso los puntos 1, 3, 6, 7, 8, que la producción de 8 puntos es menos natural y eso es problemático. Pero digamos que ese tipo de cosas no son sencillas de promocionar.
¿Y el braille computarizado tú crees que tiene más ventajas que inconvenientes o viceversa?
Pues hombre, tiene la ventaja que estábamos diciendo, que puede las combinaciones de 8 puntos, en vez de ser 64, son 256, y entonces hay posibilidades de hacer una diferenciación de signos utilizando un único signo mucho mayor que en el caso de 64.
Ya, pero por ejemplo, mirándolo desde el punto de vista de las personas que tengan más problemas a la hora de acceder al aprendizaje del braille, ¿no crees que es más complejo el braille computarizado?
Hombre, sí, pero ahí ya entramos también en la cuestión de lo accesible o no accesible que puede ser el ordenador para unos y para otros, en fin. Pero yo ese tipo de cosas creo que respetando el que haya la mayor armonía posible, no nos podemos negar a las ventajas. Igual que, por ejemplo, en ese caso que Carlos citó al principio, que ahora es una cosa que tiene una cierta actualidad aquí, incluso hay una petición en curso que se va a llevar al director general de la ONCE, etcétera, sobre la no utilización de la voz sintética en los libros DAISY. Yo personalmente considero que el progreso en ese sentido no debe pararse o frenarse, o sea, que porque digamos que la lectura de los libros por humanos no tiene solo ventajas, también tiene algunos inconvenientes. O sea, hay algunos lectores que utilizan demasiado su expresividad para la lectura, y en algunos casos eso puede ser positivo y en otros casos no lo es tanto. O sea, que el problema no es tan sencillo como decir esto sí o esto no.
Bueno, a raíz de esto yo creo que ya hay libros con voz sintética desde hace un par de años, lo menos, ¿eh? No es de ahora. Sí, pero parece ser que libros de estos ya de texto ya vienen haciendo desde hace un par de años, ¿eh? Y en esos casos no se ha dicho nada.
Supongo que eso se debería a que alguna de las personas, a lo mejor, o más reivindicativas, no se había encontrado todavía con él o no le había llegado la información, ¿no?
Claro, exacto.
Bueno, sí, en lo de los textos para niños y tal, hay una cosa que yo sé que Carlos la sabe muy bien, que sí, es lo de hacer braille y luego lo que se llama iluminarlo.
Iluminarlo, sí. La ONCE tiene los derechos para transcribir o leer un libro, ponerlo en DAISY. Si lo pone en teleo o en bra, en formato bra, y resulta que hay muchos que no conocen el código de lectoescritura braille, pues lógicamente, para que puedan acceder a esa información, cogen e iluminan el texto, quitan todos los comandos posibles y lo dejan en un Word limpito o lo que sea para que puedan leerlo, ¿no?
¿Y cualquier persona puede acceder a la comisión del braille para hacer alguna sugerencia o aportación que crea conveniente, Pedro?
Teóricamente sí.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Lo que pasa que, ya te digo, yo me parece que fue el año pasado, mandé 4 propuestas y nunca me han contestado a ninguna de ellas. Creo que hay una que la han tenido en cuenta, pero vamos, en principio, digamos que la posibilidad de hacerles propuestas sí existe. Igual que yo a lo mejor lo sabíais, tú, Carlos, recuerdas que hace unos días estuvimos hablando sobre una cuestión de una película audiodescrita.
¿Ah, sí? Sí.
Y entonces he descubierto que el departamento de la Dirección General que lleva eso tiene un buzón abierto que tú puedes proponer una película y además yo he mandado hoy una precisamente respecto a aquella película que estábamos buscando, Carlos, sí. Y automáticamente me ha venido uno de esos respuestas automáticas en las que se me dice que mi petición ha sido recibida y tal, pero que tenga en cuenta, claro, que luego tiene que haber una comisión no sé cuántos, ya, que sí. Normalmente se hacen 25 películas audioescritas al año.
Eso se reduce a di lo que quieras que yo haré lo que me dé la gana, más o menos, ¿no?
Hombre, es que las cosas de palacio van despacio, ¿no?
Sí, y si es palaciegos, más todavía. ¿Qué futuro auguras al sistema Braille?
Pues yo personalmente considero, tengo un cierto grado de optimismo porque considero, y yo en una carta que le escribí a Luis Braille, que a lo mejor algunos...
¿Cómo algunos?
Pues
esa la conoce muchísima gente.
Pues la tengo en 40 y tantos idiomas.
Por eso.
En la carta decía yo al final que si algún día alguien, por el medio que sea, inventa algo que realmente supere al sistema Braille, todos nos alegraremos. Pero lo que es real es que hasta ahora no se ha encontrado nada que lo sustituya o lo mejora. Entonces, este tipo de cosas que hay, que a veces se consideran oposición respecto al Braille, pues yo creo que es que no son oposición. O sea, yo no estoy en contra de la síntesis de voz, ni de la lectura de humanos, etcétera, etcétera, pero todas las cosas tienen su sitio y deben de convivir armónicamente.
Y tú, que, como has dicho al principio y a lo largo de la charla esta ha quedado de manifiesto, utilizas mucho el sistema Braille, ¿qué tal? ¿Te duelen mucho los dedos cuando lees los correos por la cuestión ortográfica?
Sí, es verdad que la gente está muy acostumbrada a oír no tener la ortografía de una palabra debajo de los dedos y hay muchas faltas. Pero yo también conozco a gente que no utiliza Braille, pero en cambio escribe perfectamente sin faltas. O sea que esas cosas pueden favorecer ese tipo de fenómenos, pero no son necesariamente una relación directa entre causa y efecto.
Bueno, pero siempre el que acostumbra a leer desde un principio a través de los dedos, seguro que tiene muchísimas más posibilidades de tener una mejor ortografía que no el que lee permanentemente a través de la voz, ¿no?
Sí, o sea, igual que, por ejemplo, las personas ciegas, como estamos acostumbradas a que las letras con acento no es un signo que se añade a la letra normal, somos más intolerantes respecto a ver letras que tendrían que llevar acento a no llevar acento.
Y ya podemos despedir el programa, porque la verdad es que ha quedado bastante claro todo y después las conclusiones que cada uno tome las que crea conveniente, ¿no?
Evidentemente.
Así es que vamos a recordarle a todos nuestros oyentes los medios que tienen para que nos puedan escribir, que Carlos los va a decir. A ver, Carlos.
Vía correo electrónico podéis enviar vuestras sugerencias o comentarios a tertulias@eiberoamerica.com y a través de Twitter a eiberoamerica con la E, la I y la A primeras con mayúscula.
Pues muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí una vez más con nosotros en Iberoamérica y en Radio General y habernos contado muchas cosas que evidentemente, dada tu experiencia, seguro que van a ser de mucha utilidad para todos nuestros oyentes, ¿eh?
Muy bien, pues encantado de haber estado con vosotros y ya sé que esta no es la última vez que voy a tener la oportunidad de charlar un rato con vosotros.
No, seguro que no. Te esperamos y además bien pronto, ¿verdad, Carlos?
Los oyentes lo podrán comprobar.
Pues ya simplemente emplazar a todos nuestros oyentes al próximo lunes para que escuchen otro programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.